Sí, puestos de pies, mis hermanos, por favor, busquen sus Biblias. Santiago capítulo 1, estamos continuando nuestra serie sobre este libro. Capítulo 1, versículo del 13 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 1 de Santiago, está en el fin de sus Biblias, del Nuevo Testamento. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hablar de la fuente del pecado y su fruto. La fuente del pecado y su fruto. Me he puesto a pensar, bueno, ¿por qué pecamos? ¿De dónde viene el pecado? ¿Y por qué? ¿Y qué es el resultado? ¿Qué sucede cuando pecamos? Pues la Biblia dice en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. O sea, que la paga, ¿no? Uno trabaja, digamos, $10 a la hora, 40 horas son $400 su sueldo. Es su sueldo. La palabra paga es el sueldo del pecado. La paga. Tú pecas, recibirás tu pago. Y sabemos que es muerte. Y en este pasaje bíblico podemos notar que la tentación no es solamente una posibilidad en nuestras vidas, más bien es un hecho continuo en nuestras vidas. Si usted ha sido tentado, tenlo por seguro, será tentado otra vez y otra vez. Si la vida aquí en este mundo es una cadena continua de tentaciones. Cuando salimos de una, hay otra. Y nosotros tenemos que entender que esa es la norma de esta vida. Y simplemente porque el príncipe del aire es Satanás. Y no luchamos contra sangre ni contra carne, sino es contra principados, potestades. En otras palabras, el diablo y sus demonios. Y nosotros tenemos que entender que esta es una norma, el ser tentado. Cristo fue tentado. Y no dice, si usted mira el versículo 13, no dice, si alguno es tentado, dice, cuando alguno es tentado. Es un hecho. La Biblia toma por un hecho que vamos a ser tentados. Y aunque la tentación es inevitable, el pecado no tiene que ser así con respecto al pecado. Será tentado es una cosa, pecar es otra. Entonces, yo no puedo evitar las tentaciones, pero yo sí puedo evitar el pecar, acceder a las tentaciones. La Biblia promete al cristiano la victoria contra el pecado. Éramos esclavos del pecado, en el capítulo 8 de Juan, y fuimos librados del pecado. Cuando yo no era salvo, yo era esclavo del pecado. Salvo, yo era esclavo del pecado. Un esclavo no tiene voz ni voto. Tiene que escuchar a su amo. Pero cuando fui librado del pecado, ya el pecado es mi ex amo. Ya no es mi amo, es mi ex. Y yo no tengo que hacerle caso. Entonces, como uno que ha nacido de nuevo, cuando yo peco voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pecar. Cristo vino a deshacer el pecado y las obras del pecado en nuestras vidas. Primera de Juan habla de eso también, la epístola. Y vemos entonces que es muy importante que nos dio la victoria sobre el pecado. Y nos conviene como cristianos, y es muy importante ahora esa parte, comprender la estrategia del enemigo. Porque yo tengo dos problemas. Yo tengo dos cosas en contra de mí. Yo tengo un enemigo, el diablo, que me quiere devorar como un león rugiente. Pero también yo tengo un corazón engañoso y débil. Entonces, con un diablo siempre atacando y manipulando con sus estrategias y maquinaciones, y mi corazón que me quiere engañar por dentro. El diablo por fuera, el corazón por dentro. Por eso dice la Biblia, el que confía en su corazón es necio. Tu corazón te va a engañar, tenlo por seguro, es engañoso el corazón. Porque Dios lo dijo, y las escrituras dicen. Entonces, y por último entonces, se toman estas dos cosas, las estrategias diabólicas y la debilidad humana. So, cada cristiano tiene ya de esas dos cosas que él tiene que confrontar, aparte de del mundo también. Pero estamos hablando de estas dos cosas, el diablo y mi corazón. Y vemos entonces, por último, podría bien tomar en cuenta, en consideración, las consecuencias de nuestro pecado antes de cometerlo. ¿Okay? Y yo creo que esa es una de las cosas que nos ayudaría bastante. Muchas veces no pensamos. A veces pensamos con los pies y no con la cabeza que Dios nos dio. Tome en cuenta, antes de cometer cualquier cosa, en las consecuencias. Y si uno tomaría un poquito de tiempo, cuestión de segundos o un minuto, nada más para considerar qué pasaría si hago esto, muchas veces no cometeríamos tal pecado. Pero bueno, primero vamos a hablar aquí del corazón humano, nuestro corazón. Versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, sino que cada uno es tentado cuando de su, esa palabra es importante, propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Deseos carnales, los deseos carnales. En otras palabras, si yo cometo un pecado, no es por tu concupiscencia, es por mi concupiscencia. No es por tu deseo carnal, es por mi deseo carnal. Entonces, primero, si uno está dispuesto, ahora, porque tiene que entender un poco de lo que enseñaba el pueblo judío en aquel entonces, y la mayoría eran judíos que eran salvos aquí. Él escribió a las 12 tribus, ¿recuerda? Hemos visto eso en versículo 1. Esa carta es universal, fue dirigida a la dispersión, a todos los judíos que aceptaron a Cristo, y eran judíos cristianos, mesiánicos. Pero los judíos tenían una enseñanza. Decían que, bueno, el Señor creó el diablo, y es verdad, Él creó Lucero. Entonces el Señor también creó el pecado, porque si el padre del pecado, de las mentiras y del homicidio es Satanás, y Dios lo creó, entonces Dios creó el pecado, y las tinieblas, y todo lo malo. Entonces Él creó los dos y dice, escoge lo bueno. Yo creé el pecado y yo creé la justicia, escogí la justicia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Muchos pensaron que pecaban porque Dios había creado las cosas malas. Entonces Él está aclarando aquí, no han hecho la culpa a Dios. El diablo fue el padre de las mentiras, el padre del homicidio, el padre del pecado, no Dios. Es como cuando el hombre fue criado perfecto, sin pecado, Él escogió el pecado. Dios no creó el pecado. Entonces, es como decir, si yo desobedezco, soy desobediente, es culpa de Dios porque me hizo así. Entonces, la gente está echando la culpa a Dios. Y si están echando la culpa a Dios, porque aquí dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es por culpa de Dios que yo soy tentado. Es como decir, es culpa de Dios que Adán pecó y Eva, porque él creó el fruto en el árbol prohibido. Dios creó el árbol prohibido, pero el árbol prohibido no es lo que hizo pecar a Adán y Eva. Fue su concupiscencia, su malo deseo de ser como Dios, ser sabio como Dios. Quería ser igual a Dios, así como Satanás, seré semejante al Altísimo. Es lo que dijo Satanás. Entonces, cuando era lucero. Entonces, muy importante entender, el árbol no es la culpa del pecado de Adán. El pecado de Adán vino por la desobediencia de Adán, lo mismo que la ley. La ley no es la culpa de mi pecado. La ley dice para no mentir. Si yo miento, ¿qué culpa tiene la ley? Yo desobedecí. Si yo cometo adulterio, ¿qué culpa tiene la ley? La ley dice para no cometer adulterio. Si yo deshonro a mi padre y mi madre, ¿qué culpa tiene la ley? ¿Me explico? Entonces, y ese es el punto, que Dios ha establecido reglas, una norma de cómo debemos de vivir. Y cuando quebrantamos esa norma, es culpa de Dios. Él me hizo así. Y aquí hay algunos de los pretextos que yo he anotado. Sin duda hay más. Nada más los cuatro que me vino a la mente, que son, yo creo, los principales que he encontrado en las Escrituras. Uno es Dios. Recuerda, hermanos, que Satanás tentó, el diablo tentó a Eva, y Eva fue la que tentó al hombre, a su marido. Pero fue el diablo que usó. Pero cuando Dios confrontó a Adán, él quería lavarse las manos. No, la mujer que tú me diste, es culpa de ella. Y si no culpa de ella, es culpa tuya por haberme la dado. Él quería lavarse las manos. ¿No es así? ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos? Es por culpa de mi mujer, me hace enojar. Oh, tu mujer te hace enojar. Oh, tu marido te hace enojar. Oh, tus hijos te hacen. El perro te hizo enojar. Nunca se te ocurrió que tú te enojes por tener falta de dominio propio. Bueno, tal vez. ¿Ves? ¿Me explico? Es tan fácil echar la culpa a otros. Entonces, echar la culpa a Dios. Y la verdad es, hermanos, que algunos hacen eso. Y si son capaces de echar la culpa a Dios por su pecado, ¿a quién no más echarán la culpa? Es muy fácil echar la culpa. Algunos saben, dicen, pues yo no tengo perro para echar la culpa. Pues consigue uno para que le eche la culpa. Muy sencillo, ¿verdad? Pero el hecho es, hermano, otro ejemplo, ya usé la esposa o el cónyuge. Es que este hombre me cae gordo, ¿por qué te casaste con él? Pues no era así antes. Pues hubiera orado antes primero. Pues ya estás casado, ya te enganchó. ¿Sabe qué? Ahora, soportale, aguántale. Pero pídele al Señor que te ayude a aguantarle en el amor de Cristo, no con mordiendo la lengua así, los dientes. No, así no. Y tome en cuenta que con la Biblia fue escrita. Muchos no escogían sus cónyuges. Los padres hacían trato cuando eran niños que se iban a casar cuando crecen. Entonces, no siempre era algo tan romántico como hoy en día. Y, ¿sabes? Irónico, había menos divorcios en aquel entonces que ahora. Es que los padres sabían escoger más que los hijos a sus propios cónyuges. No, en serio. Lee la historia. No nada más la Biblia. Afuera, extra bíblico. Dice, fuera de la Biblia se ve. Así era que se hacían, se contrataban y hacían sus matrimonios desde que eran niños. Entonces, vemos entonces, muy fácil echar la culpa a la esposa o el esposo porque es con quien más convivimos. Y algunos, mira conmigo Ezequiel 18, eso es interesante. El Señor le llamó la atención aquí. ¿Dónde está Ezequiel? Después de Jeremías y Lamentaciones, se encuentra Ezequiel y busca el capítulo 18. Ahora, eso es muy, muy interesante y a la vez triste, pero en el capítulo 18... Y el Señor le llama la atención por un refrán que tenía, como un proverbio, un refrán, un dicho que tenía. So, dice, vamos al versículo 1, 18. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tiene la dentera, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es muy fácil, es que yo fui criado, es culpa de mis padres, no me inculcaron, no me enseñaron bien, era mal ejemplo, mi padre golpeaba a mi mamá, por eso yo golpeaba a mi esposa, mi padre era un mujeriego, por eso yo soy mujeriego, y siempre es fácil echar la culpa. Yo de, que sus padres comieron las uvas agrias y usted ya está perdiendo los dientes, interesante, ¿no? ¿Qué quedan haciendo ellos? Echando la culpa al padre, a la madre, a la crianza. Eso es muy común. Y cuando tú vas con un psicólogo, un psiquiatra, 90% de las veces uno sale echando la culpa a la familia en cómo crecieron. Siempre es culpa de los padres. Es triste. El Señor dice, no, aduéñate de tu pecado. Tú pecas porque tú pecas, no porque tu padre pecó. Él rendirá cuenta por sus pecados y tú rendirás cuenta por los tuyos. Y pues otros, las circunstancias. Yo no tengo tiempo ahora, pero en su nota está el primer libro de Samuel, el rey Saúl, que echó la culpa a los hombres, es la gente, porque Samuel le dijo que hiciera algo y no lo hizo, echó la culpa a la gente, es que la gente andaba impaciente, no podía esperar y es el otro. Y Saúl perdió su reino por haber hecho caso a las circunstancias, echando la culpa. Déjeme decirle una historia de un gobernador años para atrás, casi 100 años para atrás, de un gobernador en un estado aquí en el sur de Estados Unidos. Él decidió a visitar unos encarcelados en la prisión penitencia estatal. Y él visitó uno, y dijo, ¿por qué estás? No, es que la manera que fui criado a mis padres, ay, no, hombre. Y el otro, no, el policía, no vieron el otro que hizo peor que yo y me pescaron a mí. Y el otro dijo que él nació con estas debilidades y no es culpa de él. Y fue con otro. El otro dijo, mira, gobernador, yo estoy aquí porque yo quebranté la ley. Y yo espero que cuando pago mis años aquí, que me salgo, que la gente me perdona. Entonces el gobernador llegó a su oficina y escribió un perdón para este hombre y dijo una notita en el perdón. Yo tengo que sacar a este hombre de la cárcel porque él va a contaminar a todos los inocentes. Piénsalo, que analiza lo que acabo de decir ese gobernador. En otras palabras, el único que confesó que él merecía estar allí, no buscó pretexto, se adueñó de su crimen. El gobernador lo perdonó. Y mientras nosotros andamos con nuestras justificaciones, andaremos encarcelados en nuestras vidas espirituales y nunca disfrutaremos de la libertad que Cristo nos ofrece. Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que andan bancarrotas, reconocen que son culpables. No tienen nada con que pagar por su salvación, pero están esperando en la misericordia del Señor, confiando en eso. Y vemos entonces también las pasiones. Aparte de los pretextos, vienen las pasiones del corazón. En cada corazón existen pasiones y malos deseos. Y dice, pues yo soy cristiano. Oh, usted es cristiano. ¿Y usted cree que porque usted es cristiano, usted no tiene malos deseos? No levanta su mano, pero ¿cuántos aquí han batallado a veces con pornografía siendo cristianos? ¿Cuántos aquí han batallado con la mentira siendo cristianos? ¿Cuántos aquí no han batallado con la pereza siendo cristianos? No porque tú eres cristiano, tú nunca has dicho una palabra fea cuando estás enojado, nunca te chispoteó alguna palabra indebida, porque eso que estaba en tu corazón, desde abundancia habla la boca. Eso no me diga porque tú eres cristiano. ¿Usted cree que el apóstol Pedro, el discípulo, anduvo 3 años con Cristo y después dijo maldiciones, diciendo que no lo conoce, rechazándole con maldiciones? Eso no me diga porque tú eres cristiano, tu corazón es como tan limpio, debe de ser, Pero hay pasiones y hay pretextos en nuestros corazones para defender o justificar nuestras pasiones. Pasiones feas. Hay buena pasión y hay mala pasión. Estoy hablando de la pasión carnal. Sí, en cada corazón existe pasiones y malos deseos. Cristo vino para librarnos y limpiarnos de estas cosas. Dice Jeremías en 17:9, engañoso es el corazón. Dice, perverso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Es engañoso. ¿Y a quién te va? A ti te va a engañar. El poseedor de corazón es el engañado. Dice, engañoso y perverso. La palabra perverso es una línea derecha, pero no es derecha, es perversa, es torcida. Y eso es perversión, que es decir, torcido. Una vida perversa es una vida torcida. Entonces, vemos aquí que un cristiano no queda exento de los malos pensamientos. Mira aquí capítulo 2 de mismo Santiago, en versículo 4. Después hablaremos de eso cuando llegamos, pero nada más quiero que lea ese versículo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. A veces juzgamos uno al otro sin saber todo y tenemos malos pensamientos. Está hablando a los cristianos en Cristo. Mira cómo comienza el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tú puedes tener fe en Cristo y todavía tener un corazón con malos pensamientos, ser mal pensado. Y eso pasa. Y también entonces vemos que un cristiano no queda exento de estas cosas. Es muy importante, es lo que está diciendo aquí Santiago. No vivas tu fantasía pensando, ahora que estoy en Cristo estoy bien. No, ahora que estás en Cristo ves que tan malo eres. Antes no te diste cuenta, ahora te das cuenta que tan malo eres porque estás en Cristo. Y puedes apreciar aún más lo que Él hizo por ti en la cruz. Y Cristo murió por un malo como yo así. Antes tú pensabas que no era tan malo. Ahora que conoces a Cristo, te das cuenta que eres muy malo. Y así es. Yo sé que muchos hermanos no hablan así. Andan chuleando a la gente. Oh, tú puedes eso, tú puedes. Tú eres hijo del rey. ¿Qué tiene que ver? Tu corazón sigue siendo igual. Y tienes que cambiarlo. Y vemos entonces otra cosa, nuestros corazones tienden a engañarnos con respecto al pecado. Quiero que miren conmigo aquí, en ciertos lugares. ¿Okay? Primero, 1:16 de Santiago. Amados hermanos míos, ¿qué dice? No erréis. Despuésito, él dice eso, no erréis de lo que acabo de decir. Que pecamos porque queremos. Pero usted mira otro lugar, mira el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que dice, engañándoos a vosotros mismos. Y un corazón que es engañoso va a trabajar para engañarte. Eso es la esencia, la naturaleza del corazón humano, para engañar. Y después vemos otro lugar, otros versículos en la Biblia. Usted mira conmigo, por ejemplo, Romanos 7:11. Romanos 7:11. Y ustedes que traen las notas, repásala en sus casas. Pero en 7:11 dice eso. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Está hablando de eso, Santiago? El pecado trae muerte. ¿Y cómo pecamos? Por el engaño. Engaño. Nuestros corazones nos engañan. Y mira aquí en Hebreos. Merito antes de Santiago está Hebreos. Mira capítulo 3. En capítulo 3, versículo 13 de Hebreos. Y dice así la palabra de Dios. 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Es decir, anímanse, exhórtanse uno al otro. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Cómo se endurezca mi corazón? Por el engaño del pecado. El pecado engaña. y nuestros corazones también con respecto al pecado. Si el pecado me engaña es porque trabajó mano a mano con mi corazón para engañarme. Eso no es todo. Mira, primera de Juan, en el fin de su Biblia casi, primera de Juan, capítulo, usted mira aquí, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Y qué dice aquí? En versículo 7. Dice así, 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora dice, para esto apareció Hijo de Dios, el Hijo de, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué está enseñando aquí? Nos está enseñando que no des lugar al diablo para engañarte, y no es que tu corazón te engaña con respecto al pecado. Yo quiero que entiendan, hermano, que nuestros corazones tienden a engañarnos con respecto al pecado. Hacernos creer que no estamos pecando, o si estamos pecando no es tan malo como otros. No te andas comparando con otros, compárate con Cristo. Y a ver ahora cómo andas. So, vemos entonces, ahí están las pasiones y los pretextos para engañarnos, y nuestras pasiones están en nosotros. ¿Saben? Me supongo que saben lo que es un caníbal. Esos caníbales, ellos son que comen otra gente. Hay cristianos caníbales. Dice, ¿cómo es eso? Pues vamos a hablar de eso cuando llegue capítulo 4. Miren aquí, aquí dice, en versículo 2, 4, 2 de Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pues, y vemos aquí, en capítulo 4, y se ve lo que dicen en Gálatas. Y mira conmigo Gálatas, bien rápido, en capítulo 5. ¿Ok? Y aquí dice, es muy triste. Pero dice aquí que todos esos pecados uno muerde y devora uno el otro. Y aquí dice, versículo 19, todas sus manifestaciones, las obras. Y después él dice, cuidado, pues no tengo tiempo para hablar de eso, pero no debemos devorarnos los unos a los otros. Ahora, le digo eso porque, hermanos, el pecado cuesta. El pecado cuesta y nos cambia, nos convierte en caníbales porque comenzamos a comer y devorar los unos a los otros. Pero vemos ahora el enemigo, eso fue nuestro corazón. ¿Y qué del enemigo? Y vemos que Satanás siempre está buscando la caída y la derrota de los creyentes. En 1 de Pedro 5:8 dice, velad, sed sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, él atacará al creyente cuando éste es más vulnerable. Él siempre está, hermanos, esperando por la oportunidad para atacar. ¿Sabe? Cuando un león está buscando animales, como digamos cebras, hay muchas cebras, tal vez hay 30, 40 cebras, y él anda buscando, ¿a cuál usted cree que va a agarrar? El más débil, el que está detrás. Y muchas veces se nos olvida que tenemos que orar por los hermanos débiles, porque ellos son los que pueden caer más rápido. Y en vez de atacarlos, aventar piedras y criticarlos y chismear de ellos, tenemos que orar por ellos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tal vez no te devorará a ti en ese momento, pero hay otro hermano más vulnerable, más indefenso, que necesita tus oraciones y tu apoyo para ayudarle. So, vemos entonces, primero, ¿qué hace el diablo? Pues yo veo aquí, hermanos, yo tengo tres estrategias que él utiliza. Una de ellas se encuentra en Proverbios, la otra dos aquí en Santiago. Usted mira conmigo en Proverbios capítulo 4. Mira Proverbios capítulo 4 y vamos a empezar con el versículo 24. Mira lo que dice. En 4:24 dice así. Aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Pero por qué de la boca? Porque de, De la abundancia del corazón habla la boca. Bocas perversas representan corazones perversos. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Enfocando en nuestro hablar. Ahora mire, tus ojos miren lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tienes a lo que tienes delante. Anda para no andar distraído. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Saben qué, hermanos? Los pies siguen la mirada de los ojos. Si tú sigues mirando para la derecha, vas a correr hacia la derecha. Si tú sigues mirando a la izquierda, vas a correr hacia la izquierda. Y por eso dice la Biblia en Hebreos, teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, mi vida comienza con Jesús y termina con Jesús. Entonces, mis párpados, mis ojos tienen que estar siempre puestos hacia adelante, no mirando para la derecha o la izquierda. ¿Cuándo es que hundió Pedro cuando caminó sobre las aguas? Mientras miraba a Jesús, él caminó sobre las aguas. Apenas se dio cuenta, se desvió y se hundió. Entonces el diablo sabe eso. Y el diablo va a tratar de distraerte. ¿Y cómo nos distrae? Cuando anda fijando en otros, en vez de fijar en tu propia vida. Cuando tú eres uno para querer sacar la paja de los ojos de los demás, y ni te das cuenta de la viga de tu propio ojo, es una distracción. Si mis ojos están puestos en Jesús y hay una viga, no lo puedo ver, tengo que quitar la viga para poder verlo. Eso quiere decir que hay pecado en mi vida, tengo que confesarlo ante Dios, arrepentirme, confesarlo para que me perdone y que me limpie de toda maldad. Eso tengo que confesar para mantener mis ojos puestos en Él. Pero es más fácil ver pecado de otros que mi propio. Es más fácil fijar en los detalles de los demás que en los míos. Es más fácil señalar a otros sus errores que adueñarme de los míos. Porque tengo que adueñarme de los míos para poder entregarle. Yo no puedo entregar a Dios lo que no es mío. So, yo tengo que adueñarme de mis pecados para echar mi carga sobre Él, hasta que mis pecados se convierten en una carga verdadera, no una inconveniencia, pero una carga que pesa y ya quiero avanzar y no me deja esa carga. Ahora sí es mía, me adueñé, ahora lo puedo aventarla, puedo echarla sobre Jehová, para que Él me sostiene, para que Él me levante. Y eso lo dice la Biblia, en Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, no la carga de tu prójimo, tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué quiere decir eso? Por el pecado he caído, pero me adueñé de mi pecado, lo eché sobre Él, ok, ahora sí te levanto. Y eso que está enseñando aquí en Santiago, en tantas palabras. Tú tienes que adueñarte de tu pecado. Deja de estar excusándote y justificándote. Déjame decirte algo que dice la Biblia de tu corazón, del mío. Son malos, malos, malos. ¿Ok? Si fuera tan bueno, Cristo no moría en la cruz. Son malos y somos malos. Y Cristo mismo dijo, si ustedes siendo malos saben dar lo bueno a tus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial hará? Hago bueno para ustedes. Cristo mismo nos dijo que éramos malos. Y no es que estamos juzgando y hablando con un espíritu ofensivo. Es la realidad. Somos malos por naturaleza. Y por eso no podemos confiar en nuestros corazones. Cuando alguien te dice a ti, haz lo que está en tu corazón, ay, por favor, no hagas eso. Vemos entonces, el enemigo, el diablo, intentará de distraerlo. El creyente, él no quiere que tú sigas mirando hacia, mira acá, mira, o te va a desviar para hacer más dinero aquí, o tu carrera acá, nada en contra de hacer dinero y carreras, pero cuando esa cosa comienza a tomar lugar, el lugar de Cristo en tu vida, y anda obsesionado con tu negocio, o esto o el otro, aún tu familia, cuidado. Cristo dijo, mire, si tú no eres capaz de aborrecer a tu padre y a tu madre y a tu mujer y a tus hijos, tú no puedes ser mi discípulo. No podemos distraernos. Cristo tiene que ser nuestro todo. Yo sé que casi no se oye eso hoy en día, hermano, pero está en la Biblia. Y no te desvíes, porque es lo que el diablo quiere. Primero te va a desviar. Y después el diablo intentará de atraerlo. ¿Sí? Y te quiere distraer, después atraer. Ya cuando estás fuera del camino, ahora ven para acá, ven para acá. Primero te distrae y después él te atrae. Y aquí dice, en Santiago, y aquí dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos atraídos. Ahora vemos entonces aquí que el diablo, por ejemplo, primero Eva fue distraída y después fue atraída y después fue seducida. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, hay una buena explicación de eso utilizando el hombre y una mujer, un joven y una mujer, en capítulo 7 de Proverbios. No quiero leerlo ahora, ustedes leerlo después, pero ahí está una mujer fuera en las calles y el escritor que es Salomón dice, vi por mi ventana un joven caminando y la mujer salió de su casa y le llamó la atención. Y cuando menos piensa, aparte que lo distrajo por donde iba, lo atrajo y después lo sedujo en su casa, en su cama. Y dice Proverbios, el hombre no sabe que esto es, su casa es casa del Seol, casa del infierno, casa de muerte. Pero todo comenzó un muchacho caminando por su camino y terminó en la cama con ella. Y así es el pecado. Entonces el diablo nos distrae. Tú vas por tu camino, algo pasa. Y después agarró la atención tuya y ahora tú comienzas a invertir más tiempo. Ya estás siendo atraído. Y cuando menos cree, ya cometió el pecado y fue seducido. Y ese es el tercer punto. Primero el diablo, él nos quiere distraer, después atraerlo y después seducirlo. Y usted ve aquí en versículo 14, dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, la seducción aquí tiene, es alegóricamente hablando del sexo. El mismo que esa mujer en capítulo 7 de Proverbios. Pero no necesariamente, está usando eso como una ilustración, pero puede ser cualquier pecado. Y si el enemigo ya logró los primeros dos pasos, si ya te atrajo, ok, y ya te distrajo y te atrajo, ya te va a seducir. Es como un hombre que anda seducido o más bien atraído por una mujer. Él puede decir no y seguir su camino. Hermano, eso me pasó una vez. No, hombre, me asusté. Yo estaba en Hong Kong y estaba con mi maleta caminando a mi hotel. Estaba en las calles. Y de repente apareció una mujer y yo la asusté, pero sus intenciones eran invitarme a su apartamento. Era una prostituta. Ahora, le voy a decir algo. Yo tenía hambre, pero hablando de comer. Y yo fui a comer el mejor arroz que he comido en mi vida. Me encanta arroz chino, fried rice, ¿verdad? Y yo fui a ese lugar. ¿Y qué cree usted? Yo estaba comiendo ahí. Y lo bueno del menú era en chino y en inglés. Yo pude, yo quiero esto. Ya sabía. Ok. Pero había un hombre ahí, más o menos, un americano ahí, con una china. Y se sabía. Él estaba con una prostituta y comieron, pues se fueron. Ahora, yo pude haber caído, pero yo me asustó porque no lo esperaba y de repente apareció. Pero yo podía haber ido con ella y nadie hubiera sabido nada. Pero yo seguí caminando. Yo seguí caminando. Me ha pasado más que una vez cruzando, caminando aquí en Nuevo Laredo. Me ofrecieron, siempre te ofrecen. Y lo que quiero decir es una cosa ser tentado. O tal vez, nunca me pasó eso, pero algunos en el trabajo. O tal vez tú conoces a alguien en, I don't know, en otro lugar. Pero el hecho es, ser, para intentar hacer distraído es una cosa. Ahora, ¿qué pasa si un hombre comienza a platicar con esa mujer? Ya no está siendo distraído, ahora está siendo atraído. ¿Y qué pasa si un paso más ahora termina en su apartamento? Y eso es la cosa. Ya cuando el diablo logra esas dos cosas, te distrajo y te atrajo, es muy difícil evitar la seducción. Cuando un hombre ya está en un cuarto con una mujer, ya es muy tarde para decirle que no. El tiempo para decir que no es el principio. Y así es el pecado. Y así es en cualquier pecado. El diablo nos va a tentar y tenemos malos deseos. Es muy fácil hacerle caso y terminar pecando. O ser tentado y a confiar en el Señor, orar, Señor, dame las fuerzas y usar los versículos que tú tienes ya en tu corazón, memorizado, tú has meditado y viene la prueba, no es problema. Pero si usted anda sin la arma, usted anda sin la espada del Espíritu y tu corazón está vacío, tiene dos o tres versículos nomás memorizados, es probable que vas a caer en cualquier pecado, no nada más sexual, puede ser enojarte, robar, hacer algo incorrecto. Yo no sé. Pero el hecho es, hasta palabras feas que salen de tu boca, palabras que tú nunca dirías aquí, pero en tu casa lo dices. Tus hijos saben, tu esposo, tu esposa sabe que eres hipócrita. Tú hablas muy bonito en la iglesia y en la casa, vulgaridades, vulgaridades. ¿Por qué? Porque tu corazón no ha cambiado. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que tanto tienes en tu corazón. Entonces vemos que eso es. Entonces, si el enemigo logró sus primeros dos pasos, ya olvídalo. Vas a caer con la seducción. Te va a seducir. Y eso es lo que dice aquí en versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tenemos que cuidar, porque el león busca a quien devorar, el diablo. Y vemos la muerte. Ahora es interesante porque aquí se ve que estamos viendo una alegoría sexual. Satanás y la tentación es como el padre. Mis malas concupiscencias, mis malos deseos es como la madre. Y el pecado es el hijo. Por eso habla así. Y usted ve el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, tú tienes malos deseos. No permite que conciba esos malos deseos. Da a luz el pecado. So, el pecado es el hijo de mis malos deseos y las tentaciones diabólicas, satánicas. Y nace el pecado. Entonces muchos dicen, pues yo no sabía. Sí, y ese es el punto. Él está diciendo, no dé lugar. Ahora, una mujer que no anda con hombres no va a quedar embarazada. Pero si nosotros, nuestra concupiscencia anda con las tentaciones, damos lugar al diablo, pues vamos a concebir pecado. La única manera de no concebir es no tener relaciones. En otras palabras, no des lugar al diablo, como dijo Pablo en capítulo 4 de Efesios. Pero damos lugar al diablo. Y por eso digo, ¿cuántas mujeres solteras se quedan embarazadas? ¿Y cuántas tienen 2, 3, 4 hijos con diferentes hombres? Y nosotros somos iguales espiritual. Por eso, Santiago más adelante dice, oh almas adúlteras. ¿Está hablando de qué? Que estamos cometiendo adulterio espiritual. Teniendo relaciones con el diablo. Dando luz al pecado. En vez de acercarnos a nuestro novio que es Cristo y podemos dar luz a la justicia. Y por eso, usted mira aquí, capítulo 4, habla de eso, 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero no cualquier amistad aquí, hablan de amistad que termine en la cama. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues mire, hermano. Si una mujer es infiel a su marido, yo no creo que el marido va a ver el otro como un amigo. Va a ver un enemigo. Y el mundo es enemigo de Dios. Y cuando nosotros cometemos adulterio espiritual, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la misma cama que con el enemigo de Dios. Por eso el Espíritu Santo guió a Santiago para hablar así en términos sexuales, para que podamos entender o percibir o captar lo que es el pecado. Entonces, por eso la Biblia dice, no confíe en tu corazón. Mejor cambiarlo. Hay que domarlo. Hay que tenerlo bajo control. Y solo con la palabra de Dios. So, vemos entonces aquí, Satanás y la tentación es el padre. Mis malos deseos, la concupiscencia, la madre. Y cuando se juntan, ¿qué terminan? Le dan pecado. Pero ahora, el pecado también concibe y da luz. So, ahora yo soy abuelo, ¿de qué? De la muerte. Y por eso él dice aquí, en versículo 15, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. So, ven ustedes, y por eso muchas veces pagamos las consecuencias. Y nunca son agradables las consecuencias del pecado. Hay nada bueno. Yo quiero que entiendan que es algo muy serio aquí. No hay lugar aquí para justificaciones. Imagine usted si tu hija no casada llega a la casa embarazada, ¿qué pretexto tendrá ella? O tu esposa esperando hijos de otro, ¿qué pretexto tendría ella? Y cuando tú pecas y hay pecado en tu vida, ¿qué pretexto tienes contra Dios? Nosotros tenemos que adueñarnos de nuestros pecados. ¿Okay? Y yo sé que eso no es muy popular, no, pero es muy común. ¿Quién aquí no peca? Pero casi nunca hablamos de eso. So, ahora podemos terminar cómo no caer en el pecado. Es bueno hablar del pecado, de sus consecuencias, pero ¿cómo podemos no caer? ¿Cómo podemos evitar? Y es evitable para un cristiano, ¿ok? Es confortador saber que Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Y no solamente en cuestión de nuestra eterna salvación, pero también en nuestro andar cotidiano. Tú no tienes que pensar, un día voy a estar en el cielo y jamás pecaré. Ok, pero tú no tienes que pecar aquí en la tierra. Tú eres un forastero. Tú no eres ciudadano de esta tierra. Tú eres ciudadano de tu patria celestial. Tu padre no es de este mundo. Tú tienes un padre celestial. Tu destino no es de este mundo. Tú tienes un destino celestial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tener una mejor comprensión de nuestro enemigo y sus maquinaciones. Es bueno conocer las tácticas, las maquinaciones de tu enemigo. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios? En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Déjame leerlo. Dice así, en capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe qué, hermano? Mucha gente, ¿por qué el Señor me dejó caer tantas veces? Para que tú aprendas a no caer en el futuro. Y cuando el diablo te ha dado un puño y otro puño, ya por fin vas a aprender. ¿Sabe? Un boxeador puede aprender con los puños en la cabeza para acá, pero él aprende, no baja su guardia y comienza a dar puño al otro. Y el Señor simplemente quiere que no seamos ignorantes con respecto a las maquinaciones del diablo. Él es muy astuto. El día que tú crees que tú puedes ganarle al diablo y eres más astuto que él, ella te ganó ya. Ella lo tiene en su bolsillo. ¿Ok? No, nunca piensa eso. El que piensa está firme, mira que no caiga. ¿Qué hemos visto también, Romanos? Que no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos que debemos tener. Nadie aquí se puede con el diablo, al menos que él está sometido al Señor. Y vemos también entonces, conozca sus, por ejemplo, usted puede ver, él siempre nos va a tentar en tres formas. Okay, con los deseos de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Siempre los mismos tres. Y siempre te va a hacer creer que es tu idea, cuando todo el tiempo es idea de él. Él comienza a hacerte creer que es tu idea y que es triste. Pero lo malo es, las tentaciones sí son de él, pero el pecado es tuyo. Pues tú tienes que adueñarte de tu pecado. ¿Tú regaste? Ah, lo regué. Reconócelo. No ande echando culpa, buscando justificaciones. Tú pecaste. Ahora tú tienes que adueñarte de tu pecado. ¿Y qué hago yo? Pues arrepiéntate y confiésalo. Si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra cosa, vestirnos de Cristo. ¿Saben Romanos 13, 14? Es un versículo que memoricé muchos años para atrás en inglés, pero ahora estoy aprendiendo en español. Pero dice, 13, 14 de Romanos, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Si estoy vestido del hombre nuevo, como dice también Colosenses, si estoy lleno del Espíritu, estoy vestido de Jesucristo, yo no voy a caer. Aquí dice, para que, y no proveáis para los deseos de la carne. Si no estoy vestido de Cristo, si Cristo no está en control de mi vida, yo voy a caer. Es un hecho, vas a caer. Porque vas a hacer provisiones para los deseos de la carne. Es concupiscencias. Y después vemos también, debemos nosotros saturarnos de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que dice Salmo 119, versículo 11? Y dice, ¿verdad? De mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otro lugar, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Y el hecho es, si tú quieres la victoria, no hay camino corto, no hay otra. Tienes que llenarte de la palabra de Dios, no hay otra. Y vemos también orar con más intensidad. Usted mira conmigo Marcos 14, 38. Es lo que dice en Marcos 14, en versículo 38. No es más claro que eso. Dice en 14:38, velad y orad, está diciendo el Señor, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Muchas veces estamos dispuestos, pero dice, la carne es débil. Aquí dice entonces, velad y orad. Velad, cuidado, ve cuando vienen las distracciones. El diablo viene con sus tentaciones, esté listo, alertos, sobrios, velad y orad. ¿Qué, por qué? Para que no entréis en tentación. Y el Espíritu a la verdad dice, está dispuesto, mas la carne es débil. Tú no puedes en tus propias fuerzas. So, tenemos que orar con más intensidad, y no oraciones médicas de 2 minutos. Ponte a orar, porque tú no sabes qué va a pasar en el día. Ponte a orar antes. Cuando te levantas, antes de trabajar, ponte a orar. Tú no sabes lo que va a pasar. Nadie sabe. Y después vemos también entonces, aparte de saturarnos de la palabra y orar con más intensidad, también debemos someternos a la autoridad de Cristo. A lo que dice Salmo Santiago, aquí estamos Santiago, mira 4:7. Ahí dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero muchos dicen, yo voy a resistir en el nombre de Jesús. No va a servir si tú no vives bajo la autoridad de Jesús. Su nombre no te va a servir para nada. Recuerdo cuántos dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos mucho milagro. Apartado de mí, hacerlo de maldad, nunca os conocí. Sí, no porque tú usas el nombre de Jesús, es como una vara mágica. A menos que tú estás sometido a la autoridad de Jesús, su nombre no te va a servir en contra del diablo. Por eso tiene que someterse a Dios. Y después resistir al diablo y huirá de ti. ¿Por qué? Él no tiene miedo de ti ni de mí. Él tiene miedo de Cristo. Y si está sometido a Él, Él huye. Entonces es muy importante entender eso. Tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. Por otro, reconocer y clamar la victoria que Cristo nos dio. Hay muchos lugares ahí, pero me gusta mucho en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Es tan bonito eso. En 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no hay triunfo en mi vida? Porque no está sometido a Él. Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Que la gente huele Cristo en nosotros. Así como esa caja de alabastro, cuando fue quebrada y abierta, toda la casa se llenó de ese aroma, este olor, de ese perfume. La Biblia dice, cuando tú vives una vida quebrantada y Dios tiene su voluntad contigo, donde tú vas te va a llevar este olor y fragancia de Cristo. Eso es muy importante entonces entender. Dios te ha dado triunfo, te ha dado la victoria. Y hay que reconocer eso y clamar esa victoria. Y por último, confesar nuestros pecados si hemos pecado. Confiésalo. En 1 de Juan 1, muy importante, el 8 al 10. ¿No lo que dice? Muchos saben que cito mucho el versículo 9. ¿Pero qué dice del 8 al 10? Y dice así, capítulo 1 de 1 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, dice, si no me adueño de mi pecado, ando justificándome, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso digo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, y si tú sigues entonces justificándote, no es tu culpa. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, Dios, Espíritu Santo, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Estás confiando en otras cosas, no en su palabra. No es posible estudiar la palabra y no ver tus cosas, tus errores, tus pecados. Porque es lámpara para nosotros, es luz. Ok, la conclusión, muy sencilla la conclusión hoy. En pocas palabras, no tenemos que ceder a la tentación. Tú no tienes que. Y cuando pecamos, lo hacemos porque queremos y no porque tenemos que pecar. En tantas palabras, yo peco porque quiero. Tú pecas porque tú quieres y nadie te obliga a pecar. Tú pecas de tu propia voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo? ¿Dónde está el estándar? Aquí está el estándar. Aquí está. Si quieres alinear tu vida con la de Cristo, aquí está la palabra de Dios, la Biblia. Si quieres orar, aquí está. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Si quieres pasar a orar, puede pasar. Si quieres recibir a Cristo, eso es lo importante. Si tú no tienes a Cristo, tú sigues siendo un esclavo del pecado. Y si tienes a Cristo, tú no tienes que pecar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Padre nuestro, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, es muy clara. Es muy, de veras, sencilla. A veces nosotros nos hacemos como que no la entendemos porque no nos conviene entenderla, Señor. Tu palabra es clara, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y sí, penetra, Señor, penetra nuestros corazones. Pero Padre, ahora queremos confesar nuestros pecados, no queremos justificarnos, buscar pretextos. Sabemos, Señor, que hemos pecado y cualquier pecado que hemos cometido, pues queremos adueñarnos de ese pecado, Señor. Porque somos dueños de nuestros pecados y queremos echarlos a ti, nuestras cargas a ti, Señor, para que tú nos perdones y tú nos vuelvas a levantar. Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que ella nos enseña. Y todo eso, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.